Desde la tierra del encanto, donde los sueños florecen y la gente domina el paisaje, desde el rincón musical de Colombia, hoy se encuentra en el horizonte Contacto FM Estéreo.
Hoy presentamos
La Posada de la Venta.
Nos encontramos con el señor Marceliano Cucuñame Bravo, habitante de La Venta, corregimiento de La Venta, aquí en el municipio de Cajibío. Con él vamos a dialogar para conocer la historia de esta región, la historia pasada, que tiene que ver mucho con el desarrollo de Cajibío, puesto que por aquí en un tiempo estuvo funcionando el ferrocarril que le dio mucha fuerza a esta región. Podemos decir, comencemos la historia para conocerla.
Sí, no, lo que le dije primero, esto empezó a funcionar fue con un jefe de estación que se llamaba Jaime Navia. Entonces fue cuando hubo mercado y formaron una junta, la junta es la que se llamaba Junta Pro Capilla y Mejoras Públicas. En el tiempo no era que como ahora, pues. Yo estaba muchacho, pero a mí me gustaba oír lo que hablaban los viejos, porque mi papá sí venía. Y mi papá se caminaba 3 kilómetros para venir a las reuniones. La gente les gustaba mucho. Se formó el caserío. Esto fuera lleno de casas. Pero como no faltan los inconvenientes, los políticos, esto, las casas, inclusive la mía, ya nacieron mis 3 hijos. Eso fueron hechas por el discredial en ese tiempo, como por allá en el 40. 900 pesos. Yo no sé hasta cuánto costaría. Pero como Cajibío ha tenido tanto cacique y no la iba, era por política. Desde ese entonces me acuerdo y ahora lo mismo. Ya los caciques que habían allá, ya esos todos se han muerto. Primero, cuando estaban haciendo las casas, un doctor Moisés Orozco dijo que por qué tenía que hacer esa casa aquí, esas casas, el Iscredial. Que eso del Iscredial no era para que hiciera casas urbanas, sino rurales, y suspendieron y mantenían tan berracos con nosotros la carretera que siempre había vivido para ir a Cajibío era esta. Hicieron otra por el Cairo para no pasar por aquí. Nos tocó, ¿se acuerda, Gironza, en qué año fue? Nos tiraron por lo eclesiástico a Piendamó con las mentiras que el cura de Cajibío no tenía tiempo para venir aquí, que tenía mucho. Nos metieron a Piendamó, allá tuvimos un poco de años. Pero yo también he sido amigo de los curas. Yo era muy amigo del padre Bolaños, él ya se murió. Dije, padre, ¿usted no nos puede pasar otra vez a Cajibío? ¡Tantos años! Y esa friega, le dije, aquí se muere y uno tiene que pegar primero o dos. Uno va a Piendamó, otro va a Cajibío. Digo, ¿cuántos años da? Dijo, años. Dijo, no, tranquilo, que como somos amigos, tú también sos amigo del arzobispo, no pasamos. Pero sin embargo, con todos esos inconvenientes, nosotros hemos echado para adelante. Yo sí, hacen más o menos, de ahí para acá, desde que yo vivo aquí, que yo vine en el 57, yo sí he colaborado con todo, con el acueducto. Fui más de una vez presidente de la Junta del Acueducto. Pero al fin me cansé, me aburrí y no quise meterme más al acueducto. Hacen más o menos unos 6 años que no me volví a aparecer.
En ese tiempo, ¿cómo hacían los jóvenes de ese tiempo, los niños, para estudiar? ¿Cómo era las escuelas? ¿Eran construidas por el gobierno o era decisión de algunos vecinos para facilitar?
Lo que le digo, los vecinos nos daban permiso, porque los pobres papás no tenían pues ni con qué pagar nada, entonces y andaban con nosotros, no le digo, para arriba y para abajo. La última vez que fue en el 44 que me tuvieron el último año, yo ya tenía 14 años, hicieron esa escuela aquí, y hace rato, porque yo en el tiempo tenía 14, Yo ya tengo 75 años.
Bastante recorrido.
Sí.
Y en esa época habían muchas posibilidades para el desarrollo. ¿Cómo fue la llegada acá del ferrocarril?
No, la llegada acá no le doy razón porque yo estaba muy niño. Yo lo conocí cuando ya me montaba yo en el tren, que valía 45 centavos de aquí a Port Miami. Sí.
Era el transporte más económico y barato para todos, ¿no?
Claro, barato. Yo en el 57 que me casé, y cuando yo me casé, yo salí de la casa mía con una mano adelante y la otra atrás. No tenía nada, tenía esa casa ahí que me la habían dado. Atrás de mi esposa, yo me casé con una profesora. Entonces le dije a mi vieja, esta casa no tiene clóseres, vamos a comprarnos un armario. Y ese armario, ¿quién nos lo traía? Ahí lo tengo, un armario grandotote. Fui a las bodegas de ferrocarril y me dijeron, tráigalo, nosotros lo llevamos. ¿Sabes cuánto me costó la traída de Popayán hasta aquí? 20 pesos. La gente decía, uy, pero ese es caro. Pues sí, porque el armario me costó 50 pesos. ¿No? Pero eso se viajaba y la carga segura, no se dañaba. Reconstruidas. Esa casa fue de las primeras. Por ahí por donde anda ese señor de camisa blanca. Ahí en esa esquina hubo una casa. ¿Se acuerda? ¿La conoció?
¿Cuál?
Una casa que veía en toda esa esquina de ese poste.
No la conocí.
Ah, ya que para que vea que yo soy más viejo que usted. Esa era del mayordomo de don Daniel Valdivieso.
Nos encontramos con otro habitante, aquí estamos con un grupo de prestigiosos, pues, habitantes de aquí desde mucho tiempo, que conocen la historia de la venta, la historia que tenemos que contarle al resto de cajivianos y amigos del centro del departamento. Nos encontramos con don Carlos Gironza, también habitante que conoce mucho de la historia. Vamos a conocer algunos aspectos que tienen que ver con el corregimiento, la venta. Don Carlos, ¿cuánto hace que usted vive aquí en el corregimiento de la venta?
Toda la vida, nacido. Soy nacido y criado aquí. Pues.
¿Estudió también?
Aquí, y me tocó estudiar en Cajibío.
¿Por qué se fue para Cajibío?
Porque aquí no había sino hasta el tercer año de primaria, y entonces me tuvieron que poner en Cajibío, en la escuela La Pola.
Don Carlos, entonces, ¿qué recuerda usted de la primera época que de muchacho aquí en la venta?
Que era muy bueno, muy sabroso, era un vividero muy bueno. Por lo menos se comía buen pan de bono, ¿eh? Puro queso. Pasaba el tren, pues. Y esto era muy bueno. Claro que tuvo sus cosas malas. La política. Mi papá era liberal. Y por ser liberal lo mandaron a matar varias veces, ¿oye? En tiempos de la violencia.
Eso dificultaba que... Esa situación dificultaba cualquier algo que tuviera que ver con el desarrollo.
Claro que sí. Eso fue tremendo, ¿oye? Mi papá en unas elecciones del 49, noviembre del 49, tuvo que volarse, ¿oye? Y como tuvo que esconderse Marco Tulio Ordóñez, José Antonio Valdivieso y otros que no recuerdo, que los mandaron a matar, ¿oye?
Sí, era una época muy difícil
la violencia.
Y una violencia que no tenía nada que ver con la gente que trabajaba.
No tenía nada que ver con eso. Eso de pertenecer a un partido, gracias a Dios que se acabó eso. En este momento, ser liberal, ser conservador, eso vale nada.
De las casas que en ese tiempo habían aquí en la venta, en la época del ferrocarril, ¿se recuerda más o menos, así más o menos, cuántas viviendas habían?
Pues lo que yo sé es que había una aquí y otra acá, de las viejitas Prietos, ¿no? Dicen que acá abajo hay un señor Flor, Pablo Flor, y Julio Méndez, cuatro casas. Que yo sé que habían. Estas las hizo el instituto, alcanzó a hacer cinco o seis casas. El Instituto de Crédito Territorial.
Casas amplias, ¿no?
Sí, estas casas. Hizo como cinco o seis casas. y eso lo pararon en Cajibío, no dejaron hacer más porque iban a hacer hartas y no las dejaron hacer. Los gamonales de Cajibío, Moisés Orozco, Leonidas Paz, y bueno, no me recuerdo.
¿Pensaban en el desarrollo integral de la región?
No dejaban prosperar esto. Esto se vino a desarrollar por los valdiviesos, que hicieron la urbanización, regalaron la plaza y las calles, hicieron una urbanización. Ese trazo es que lo hizo un señor Alberto Ramírez, ¿sí o no? Ese era topógrafo, hizo el trazo. Claro que lo hizo mal. No, pues lo hizo mal. Mal el trazo, quedó malo el trazo, mal hecho. Y no le digo por qué, pero lo hizo mal. Y el que me pregunte, le digo por qué, porque bueno, este camino era un camino de herradura. Y él hizo el trazo para hacer la carretera a Cajibío, que después se hicieron la del Cairo y entonces quedó nulo.
Aquí finaliza la primera parte de esta historia regional. Los esperamos para que estén pendientes de la segunda parte.
Participaron en este programa Carlos Sandoval, Albeiro Otero, Maribel Ortiz, Egna Edith Molcue y María Lucero Miranda, del colectivo de la frecuencia comunitaria y cultural Contacto FM Estéreo. Especial agradecimiento a todos los entrevistados. Hasta la próxima.